Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Karen Todorov y Martín González, los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Empezamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Ecuador y Rusia.
Guillermo Lasso busca un diálogo directo y personal con Vladimir Putin.
Inevitable.
El primer ministro de Líbano advirtió que el país está al borde de un estallido social.
Impunidad en Honduras.
Tras el fallo judicial por el asesinato de Berta Cáceres, falta investigar a los autores intelectuales.
Acción y pandemia.
Reino Unido levantará todas las restricciones a partir del 19 de julio.
Agresiones.
Irán denunció sabotaje en una de sus instalaciones nucleares.
Decisión en Uruguay.
Autoridades avanzan en el regreso de la educación secundaria en forma presencial. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Reforzar vínculos.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso está interesado en mantener un diálogo directo y personal con su par ruso Vladimir Putin.
Así lo confirmó Sputnik el canciller ecuatoriano Mauricio Montalvo.
El viernes 2 de julio el diplomático conversó por teléfono con su homólogo ruso Sergei Lavrov.
En su diálogo abordaron la relación bilateral y el rol de Ecuador como tercer socio comercial latinoamericano de Moscú, entre otros asuntos internacionales.
De esta manera lo detalló el ministro Montalvo.
Fue muy importante para revisar todos los aspectos de la agenda bilateral de Rusia con Ecuador y pasamos revista, gracias al conocimiento que vi que tenía el canciller Lavrov, de todos los temas de la agenda bilateral, entonces desde las cuestiones relativas al diálogo político, a la relación comercial, a los acuerdos de cooperación y de entendimiento, a ciertas situaciones pendientes que estaban en la agenda, ciertas situaciones pendientes de resolución, evidentemente también el tema de las vacunas, que era de particular atención para nosotros y que está en la actualidad de las negociaciones entre los dos países. Pasamos revista también a la situación global, si usted quiere, las posiciones en los espacios multilaterales, en los organismos internacionales, ciertas situaciones particulares alrededor del mundo, y inclusive hablamos de fútbol, para que usted vea que fue muy útil la conversación.
El entrevistado aclaró que las negociaciones en torno a la llegada de la vacuna Sputnik V a Ecuador fueron un tema central.
Añadió que esperan recibir las dosis a partir del mes de septiembre.
Está negociándose, los términos de la ya son comerciales, no están a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, usted sabe, hay un equipo designado por el presidente de la República que está a cargo del tema, se están avanzando los temas y precisamente en las conversaciones con el canciller Lavrov lo que sucedió fue la aspiración que tenemos de que esto pueda procederse a una primera entrega o una primera arribo de las vacunas de Sputnik al Ecuador en el mes de septiembre.
El canciller ecuatoriano también se refirió a la postura de su país respecto de grandes potencias económicas.
Montalvo dijo que Ecuador mantiene una relación muy fluida tanto con Estados Unidos como con China y Rusia.
Es una muestra de esta visión totalmente plural que tiene el presidente Lasso de conversar con todas las partes con absoluto respeto y sin complejo alguno, afirmó.
En cuanto al abordado con Lavrov, el canciller se refirió a los temas internacionales destacados en su reunión.
El canciller mencionó la situación respecto a ciertas particulares en la región, como usted sabe, respecto a Crimea, por ejemplo, en particular. Y otras también posiciones dentro ya del enfoque general en el ámbito multilateral y en los organismos internacionales respecto a la presencia o a la actuación multilateral que deben tener los países. Y nosotros coincidimos ahí de que obviamente nosotros nos llevemos por los principios que informan la política exterior ecuatoriana de respeto a la soberanía, a la no injerencia en los asuntos internos de los estados, de la igualdad jurídica de los mismos, y obviamente hacerlo en un plano de absoluta respeto, de dignidad y de diálogo, buscando siempre el mayor entendimiento entre los países.
Escuchábamos al canciller ecuatoriano Mauricio Montalvo.
alerta roja.
El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, advirtió que la nación está en una grave situación.
El país está a unos días de un estallido social y todas las medidas tomadas por este gobierno lograron retrasar la explosión, pero no evitarla, manifestó.
El político advirtió que cuando se produzca la tragedia, se expandirá como un eco fuera de Líbano, tanto en la región como lejos de sus límites.
Diab enumeró varias carencias que golpean a su país, como la depreciación de la moneda local, el déficit de gasolina, electricidad y medicamentos.
El poder adquisitivo de la población cayó al mínimo en medio del colapso de la moneda nacional en más de 10 veces desde 2019 y ante el aumento de los precios de los alimentos.
En casi todas las ciudades del país, incluida la capital, Beirut, no se puede abastecer de electricidad a la población por más de 2 horas al día.
El gobierno no puede resolver estos problemas en un futuro próximo mediante reformas que ayuden a atraer la asistencia financiera internacional.
La clase política lleva 7 meses sin acordar sobre los miembros del gabinete de ministros, agravando así la inestabilidad.
Pese a la pandemia, desde hace 1 año y medio se han sucedido disturbios en el Líbano, que enfrenta su mayor crisis desde la guerra civil entre 1975 y 1990.
Avance.
Tras el fallo judicial del lunes 5 por el asesinato de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres, todavía falta investigar a los autores intelectuales.
Así lo remarcó En Órbita el abogado de la familia Víctor Fernández, luego de que el exgerente de Deza, David Castillo, fuera declarado coautor del homicidio.
La compañía es titular de un proyecto hidroeléctrico en el río Hualcarque, fundamental para el pueblo indígena Lenca, al cual pertenecía Cáceres.
La familia Atala es la dueña de la empresa y la investigación revela comunicaciones con Castillo sobre la oposición de los Lenca a la hidroeléctrica.
Mandemos mensaje, que nada será fácil para estos HDP, dice uno de los textos enviados al grupo de WhatsApp por el miembro de la Junta Directiva, Pedro Atala.
A pesar de los indicios, ninguno de los máximos jerarcas de Deza fue llamado a declarar.
Este fallo allana el camino, impone el deber, o al menos impone que se pare este retraso indebido que ha tenido la justicia hondureña para perseguir a quienes desde los primeros días del asesinato de Berta se entendieron como las personas vinculadas con el asesinato. Fíjese que la sentencia confirma que el móvil del asesinato tiene que ver con las afectaciones económicas que sufría la empresa Deza, debido a las reivindicaciones de Berta Cáceres, del Copín y del pueblo Lenca. Y entonces, los afectados económicamente son los accionistas de la empresa Deza. Entonces, nosotros reclamamos una vez más al Ministerio Público hondureño para que la investigación tome fuerza, tome curso, este curso que siempre debió tomar desde aquel fatídico marzo del 2016.
El abogado dijo que se necesita romper con la impunidad de los autores estructurales del asesinato.
Son muchos los delitos cometidos previo al asesinato de Berta, durante el asesinato y posterior al asesinato. Entonces, hay una asociación ilícita que debe ser investigada. Ese delito debe ser imputado a un sinnúmero de funcionarios y de actores privados que se involucraron en el caso, entre ellos policías, militares, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales que contribuyeron a la persecución y la criminalización de Bertita. Pero fíjense que hay un autor estructural que es fundamental en este tipo de asesinatos y son los actores financieros. Es decir, ninguna empresa, ningún empresario de esta región mete su propia plata para financiar este tipo de cosas. Aquí participó el Banco Centroamericano de Integración Económica. Participaron 2 bancos hondureños, el Banco Fitensa y el Banco Ficosa, en una primera fase, y participó el Banco Holandés.
La Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludaron el fallo contra Castillo.
El abogado se refirió a la presión local e internacional para la actuación de la justicia.
A ver, la reserva que tenemos es en cuanto al nivel de compromiso que tengan con la justicia en la causa Berta Cáceres y algunos autores internacionales. Porque fíjense que las grandes empresas que operan en nuestra región tienen su respaldo en sus oficinas de negocios, en sus oficinas consulares, y no estamos tan seguros si este acompañamiento que viene haciendo algún sector de la comunidad internacional comprometidos con los actores económicos de su país estaría interesado, por ejemplo, en revisar todo el modelo de concesiones que hay en este país que está marcado por prácticas notorias de corrupción. Es decir, esa es la prueba de fuego que tienen, porque Berta Cáceres solo es una de las centenares de liderazgos sociales que han sido asesinados por la misma causa y por el mismo patrón de empresas coludidas con el Estado para imponer proyectos que no los quiere la gente, que no generan desarrollo.
Escuchábamos a Víctor Fernández, abogado de la familia de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en 2016.
Idas y venidas.
Reino Unido levantará todas las restricciones contra la pandemia a partir del 19 de julio.
Debemos convivir con el coronavirus, declaró el ministro de Salud, Sajid Javid.
El funcionario informó que, de cara a la fecha prevista, habrá alrededor del doble de los casos actuales, lo que supone unos 50.000 nuevos contagios al día.
Para el gobierno de Boris Johnson, la decisión responde a la campaña de vacunación pese a la amenaza de la variante Delta.
Este lunes 5 solo hubo 9 fallecidos por la enfermedad respiratoria, mientras 64% de la población está completamente vacunada.
En tanto, Italia ya inmunizó a más de 20 millones de personas, 37,2% de su población mayor de 12 años.
La región norteña de Lombardía, la más golpeada durante la primera ola, no registró víctimas durante 2 días consecutivos la semana pasada.
El país abandonó a finales de junio el uso obligatorio de mascarillas al aire libre y se sumó a la propuesta de la Unión Europea del certificado COVID digital.
Este permite el ingreso y salida del territorio a las personas vacunadas o que ya hayan tenido coronavirus.
Por otra parte, España toma medidas restrictivas ante el avance de los nuevos casos de COVID-19.
En toda Cataluña cierran las discotecas y bares interiores durante por lo menos 2 semanas, aunque se mantendrán los festivales al aire libre ya programados.
Acusaciones.
Irán denunció sabotaje en una de sus instalaciones nucleares.
La acción fue cometida en junio en una de las instalaciones de la Organización de la Energía Atómica Local en la ciudad de Karaj.
El gobierno confirmó que el ataque no provocó víctimas ni daños significativos.
El incidente ocurrió días después de la victoria electoral de Ibrahim Raisi, quien asumirá la presidencia en agosto.
En el momento del denunciado sabotaje, diplomáticos del país asiático debatían en Viena con sus pares de Occidente sobre el acuerdo nuclear firmado en 2015.
Este pacto limitaría las actividades iraníes de enriquecimiento de uranio a cambio de mitigar las sanciones de Estados Unidos.
Pero en 2018, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Washington del acuerdo y aplicó duras sanciones contra la nación persa.
Un año después, como respuesta, Irán abandonó gradualmente los límites al enriquecimiento de uranio.
La semana pasada, el canciller israelí Yair Lapid le expresó a su par estadounidense, Anthony Blinken, que su país duda sobre las actuales negociaciones entre Irán y Washington.
Otra tanda.
Uruguay planea el regreso a la educación presencial de los estudiantes de secundaria luego del de alumnos de preescolar y primaria.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, señaló que la intención preliminar es que sea a partir del lunes 12 de julio.
E indicó que será en 2 etapas, por lo que se dividirá a los estudiantes en 2 grupos que volverán a las aulas con 1 semana de distancia entre ellos.
Según explicó a la prensa, el criterio de división incluye variables como las necesidades educativas de los distintos niveles y grupos.
Quienes están más en riesgo de dejar de estudiar o quienes están más cerca de egresar son algunas de las variables que se tienen en cuenta, manifestó.
Sobre el tema, En Órbita consultó al médico pediatra uruguayo Eduardo Regueira.
Los niños y los adolescentes tienen que volver a clase. Eso es parte de la salud integral de ellos, ¿no? Además de ser un derecho que ellos tienen. Nosotros lo vimos con muchísima preocupación hace 2 años, ¿no? Que estamos transcurriendo esta pandemia con picos, con olas, con subidas, con bajadas. Se ha vuelto la presencialidad en primaria. Ahora la idea es que retomen los adolescentes, ¿no? Es en secundaria, los grandes olvidados de esta pandemia, que hemos visto, ¿no? Que ha tenido su repercusión física y psicológica. Entonces, uno lo ve con mucha alegría de que vuelvan a clase, ellos lo están necesitando, pero con cautela con respecto a que ahora, en estos momentos, ¿no? Primeros días de julio se está consolidando la baja, ¿no? Saliendo de esa primera ola, donde baja la cantidad de casos positivos por día, la cantidad de pacientes internados en CTI, de fallecidos, y bueno, es el momento propicio para seguir blindando las escuelas y los liceos y que nuestros adolescentes vuelvan a clase.
En tanto, 50% de la población del país sudamericano ya cuenta con las dos dosis de las vacunas anti-COVID y los contagios y muertes están a la baja.
De acuerdo con Regueira, en este panorama se observa que la incidencia de contagios de menores y de su rol como vectores de la enfermedad varía con la edad.
Desde el inicio de la pandemia lo que vimos es que los menores de 10 años desarrollan la enfermedad leve y sobre todo no son grandes transmisores, no son super transmisores como lo puede ser, por ejemplo, con la gripe o con el VRS, con otros virus estacionales del invierno. Diferente es en los adolescentes, donde ellos sí pueden contagiar y hasta pueden llegar a desarrollar la enfermedad de manera más grave, ¿no? Entonces, esa es una linda dicotomía al momento de plantearse de dónde estamos parados. No ha cambiado mucho con respecto también a la llegada de nuevas cepas, ¿no? De la virulencia, sobre todo. Ahí tiene mayor contagiosidad, pero no hemos visto aumento en la morbimortalidad en los niños y en los adolescentes. Por eso que las precauciones y las indicaciones a los padres siguen siendo las mismas, ¿no? Si bien ellos no desarrollan la enfermedad grave, pueden contagiar, ¿no? Hablando de los menores de 10 años. Ya la historia cambia cuando tenemos adolescentes 12, 13, 15, hasta los 17, donde ellos sí contagian. Vemos una dinámica muy parecida a los adultos, que si bien no es tanta la morbimortalidad como en otras edades, pero sí pueden controlar la enfermedad de manera más grave.
El médico advirtió sobre la posibilidad de la entrada de la variante Delta del coronavirus y del rol de los viajeros que pueden traer la cepa al país.
Esto sigue, ¿no? La pandemia no terminó, no hay que bajar los brazos. Con respecto a la gente que está viajando, que entra y sale del país, hay que tener muchísimo cuidado con la cepa Delta, ¿no? Que es la cepa que está empezando a predominar en Inglaterra, en el hemisferio norte, ¿no? En Estados Unidos, que en algún momento va a llegar acá inminentemente con la cepa P1. Y bueno, y hay que ver, ¿no? Con respecto a nuestra vacunación, que hay que seguirse vacunando, pero bueno, es decir, no hay que bajar los brazos.
Escuchábamos al médico pediatra uruguayo Eduardo Regueira.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.